recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Esta música sutil en este miércoles 16 de diciembre, en este segundo bloque, es para recibir al máster. Ah, es un maestro.
El más capo.
Es el re capo. A ver, sos el mejor profe de música que tuve en mi vida y además tiro facha con tus datos.
El otro día. Yo hice lo mismo, ¿eh?
El otro día digo, no, ¿sabés quién es el primer cantante? ¿Sabías vos que el primer cantante de tango tiré en Radio Nacional Rosario? Es tal y tal y tal, 1929, y todos quedaron así como, ¿cómo sabes eso? Tengo un buen profe de música.
Exacto. Vamos. Muchas gracias. ¿Cómo andan?
¿Qué haces,
muy
crack?
Bien. ¿Cómo andás?
¿Cómo les va? Bien.
Bien, muy bien.
Me van a hacer poner colorado, por suerte no me ven.
Es la idea. Te lo mereces. Posta que es así.
Bueno, yo les agradezco un montón. Bueno, ya haremos un balance, realmente un año muy, muy particular para todos los maestros y maestras de todo el país y para toda la gente, obviamente, por esto que estamos viviendo. Y realmente un aprendizaje increíble, ¿no? Dar clases así por radio, algo impensado y un desafío. Y bueno, agradezco la oportunidad y bueno, y la onda de todo este equipazo. Empezando por vos, Monchi, que sos capo de la radio. No.
¿Qué capo? Yo no sé nada, ustedes saben de esto. Yo vengo a escuchar acá y aprender y sí, me llevo conocimientos como loco, hay que aprovechar. Y ayer decía, y desandar a cosas que he aprendido hace un largo tiempo atrás.
Claro.
Y hoy tener otro, el prisma con otra visión, ¿viste? Entonces, es espectacular.
Bueno, así me alegro mucho.
Bueno, Ernesto Algranati, nuestro profe aquí con Julia Parodi, dos capos. ¿Por dónde vamos hoy?
Mirá, vamos, primero les grabé una canción que la quiero dedicar muy especialmente, como les decía hace un ratito, a los maestros y maestras del país que acompañaron a los chicos y a las chicas en este año tan complicado. Los acompañaron como se pudo, virtualmente, llevándole tareas a la casa, nosotros dando clase por radio, por televisión, por lo que sea. Y bueno, quiero dedicarles esta canción hermosa de María Elena que se llama Campana de Palo.
Buenísimo.
Es la maestra argentina, segunda madre y obrera. Sus niños andan descalzos, la escuela es una tapera. Sus niños andan descalzos, la escuela es una tapera. Es la que siembra destino del mar a la cordillera, donde no existe la tiza y el libro es una quimera, donde no existe la tiza y el libro es una. Campana de palo, repica en la soledad, letra de pólvora y piedra, que el viento amontonará. Pobrecita, patria en flor, hasta aquí llegó mi amor. Es la maestra argentina la que está sola y espera, vive sufriendo penurias y consolando miserias, vive sufriendo penurias y consolando miserias. Es la que enseña a mis hijos a venerar la bandera de este país generoso, del corazón para afuera, de este país generoso, del corazón para afuera. Campana de palo, pólvora y piedra que el viento amontonará. Pobrecita patria en flor, hasta aquí llegó mi amor. Pobrecita patria en flor, hasta aquí llegó mi amor.
Capo, gracias, muchísimas gracias, sí. Ernesto.
Muchas gracias a ustedes y a todos los maestros y maestras que bueno, que siguieron su tarea, seguimos, soy, me incluyo, pero bueno, los maestros de que son de sala, maestros de grado, tienen un compromiso y una entrega tan especial que bueno, que me gusta reconocerlos.
Claro.
Se me ocurrió en esta clase hacer una especie de repaso o de continuación de algunos temas, uh-huh. O algunas propuestas de parte del equipo que me dijeron por acá, por allá. Se me ocurrió continuar algo de lo que hablamos en la clase sobre María Elena Walsh. Uh-huh. Justamente empezamos con una canción de María Elena, que era la de Campana de Palo de recién. Y hubo una canción que yo canté en una de las primeras clases que hicimos con ustedes, allá por el principio del año. Yo muy nervioso. En esas primeras clases que estábamos haciendo, me temblaba un poco la mano cuando estaba tocando, y canté Como la cigarra, que es un clásico de la música argentina, de María Elena Walsh, que también, digamos, como que fue una canción que fue tomando distinta historia según en qué momento fue escuchada, y justamente quería dedicarle esta clase a hacer como la historia de la canción, ¿no? Contar un poco la historia de esta canción particular, ¿no?
Ah, qué bueno.
Que sí, es una canción que se volvió una especie de himno, digamos, ¿no?
Sí.
Y bueno, y eso siempre tiene que ver con muchas cosas que a veces exceden la canción, pero que parten de la canción y de la autora. Entonces, quería dedicarme a eso. Primero escuchar quizás la versión más clásica de la canción, que es la versión de Mercedes Sosa, que fue una versión que fue censurada aquí en la última dictadura cívico-militar, pero que bueno, que la grabó allá por el año 78. Vamos a escuchar un poquito de esta versión tan linda.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Bueno, este clásico, esta hermosa versión de Mercedes Sosa. Bueno, es una canción que para todos nos resuena en un lugar así como muy personal, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Hay un biógrafo de María Elena Walsh llamado Sergio Pujol, muy capo, que escribió un libro muy lindo sobre su vida, que dice: la cigarra salió para siempre del frío invernal y desde entonces permaneció cantando entre los argentinos. Dijo sobre esta canción, ¿no?
Claro.
Y me parece muy, muy, una forma linda de resumirlo, porque es una canción que habla como de nuevos comienzos, como de sobrevidas, de resurrecciones. Y es el resultado de una María Elena que empezó a investigar sobre la canción urbana entre finales de los 60 y principios de los 70. Y es una canción muy personal de María Elena. Ella lo compuso allá por el año 73 y no tenía nada que ver con ninguna cuestión política ni social, sino con una cuestión muy personal.
Claro.
Del encierro de a veces del artista, ¿no? Del artista que a veces necesita desaparecer un tiempo, borrarse,
claro,
esconderse, para después salir con algo nuevo. Y no tenía que ver con la cuestión, digamos, del contexto, ¿no?, en el que,
claro,
estaba viviendo. Pero bueno, como pasa con las grandes canciones, de golpe, pasan cosas alrededor, en el contexto, en el país, en el mundo, y empiezan a tener otro significado, y exceden el significado inicial que, claro, le dio su autora,
eso,
pero claro,
eso
lo compuso de una manera tan genial que permite, claro, que cada uno complete de sentidos, ¿no?
Eso pasa, ¿no? Que a cada uno le pasa, que cada uno en lo individual completa el sentido y después se termina haciendo como colectivo, ¿verdad?
Exactamente. Y ahora vamos a escuchar un audio que me parece que está bueno para seguir investigando en esta canción, que es Sara Facio, gran fotógrafa que fue compañera muchos años de María Elena Walsh, que nos cuenta un poco de esta historia de la canción.
A ver.
Ella en principio la hizo desde su condición de artista, que el artista hay veces que está arriba y hay veces que está abajo, y que el público la mima y de golpe el público le da la espalda. Entonces, por eso dice, tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Y después tomó otros significados. Tomó un significado de vida, de salud, de exilio, de la gente que se fue, pero que va a volver y va a seguir cantando.
Sin embargo, estoy aquí. Que es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Sí. Se conoció en 1973, pero esas palabras, esa resurrección personal, se transformaron en una especie de clamor social y sobre todo en la vuelta a la democracia, en 1983, que hace poquito se cumplieron el otro aniversario, apareció como una, emergió como una canción ya con un sentido social distinto, ¿no? De, que tenía que ver con el exilio, con la gente que tuvo que quedarse acá, pero escondida de alguna manera.
Bueno, justo la primera que escuchamos de Mercedes Sosa, que vos también nos compartiste la historia.
Exactamente, exactamente. Y bueno, la historia de ella que se exilió, la prohibición, la censura, y bueno, y la vuelta, ¿no? De Mercedes Sosa, que justo pudo volver hacia el final de la dictadura y principio de la democracia, vuelve al país, y esta canción fue como una bandera también en su carrera, digamos. Y seguimos investigando, tenemos otro testimonio, sí, toda gente muy, muy cercana, muy querida por María Elena, que la trató mucho. Vamos a escuchar a la gran Teresa Parodi, que nos cuenta algo también sobre esta canción.
Yo me acuerdo que un día yo la cantaba en mi casa, mis hijos eran chicos. Con emoción la cantaba en mi casa y de golpe se empezaron a acercar todos. Yo tenía los ojos cerrados y cantaba la canción desde un lugar que no sé si después la grabé ahora, no hace mucho, pero nunca pude cantarla como en ese momento. Eran chicos, ¿no? Entonces yo empecé a tratar de explicarles lo que me pasaba con esa canción, lo que nos pasaba como país, una vez más, que hablábamos mucho de eso con ellos. Y entonces ellos me dijeron, me preguntaron, ¿la podemos cantar con vos? Entonces yo les di una copia de la letra, les escribí a mano, les di una copia y nos sentamos como en un rito a cantar juntos. Y ellos ponían una cosa para ayudar a mí a salir de esa cosa de encierro, sensación de encierro como tenía en la actualidad. Esa fue mi impresión. No sé lo que sintieron ellos, pero me parece que fue un momento de comunión muy profundo entre mis hijos y yo y todo lo que nos pasaba como país.
Escuchábamos a gran Teresa contando una escena íntima, familiar, claro, y al mismo tiempo algo que se puede reflejar en el sentimiento que ya tiene esa canción para uno, ¿no? Uh-huh. Que esas escenas pequeñas, íntimas, también son las que arman en lo social claro, cuando una canción pega tanto, ¿no? Cuando una canción resuena tanto en la historia de un país, ¿no?
Qué increíble, ¿verdad? Lo que crece la obra, ¿no?
Claro, y cómo trasciende al propio autor o autora, ¿no?
Claro, claro.
Que tiene una idea de arranque y esa canción hace su propio camino, ¿no?
Sí, y el artista y más vivo que nunca.
Tal cual.
Impresionante.
Sí, eso es impresionante.
Sí.
Vamos a escuchar otro testimonio que también toda gente que ha versionado a María Elena, que la ha conocido. En este caso, Juan Carlos Baglietto, un gran intérprete.
Es un manifiesto la canción, ¿no? Es una toma de posición. Es maravillosa porque como todas las hermosas poesías o maravillosas poesías, no sucumbe la intención o la idea o lo que pretende transmitir, no sucumbe no se subordina a la belleza de la palabra, ¿no? Sino que la belleza de la palabra está al servicio de transmitir esa idea. Y esto es obra de los grandes poetas. ¿no? Poder transmitir una idea muy intensa sin olvidarse de la belleza de la palabra.
Qué importante, ¿no? Lo que dice Baglietto.
Sí, impresionante. Sí.
Que es eso, ¿no? Lograr una idea, pero al mismo tiempo con esa fuerza de las palabras lindas, bellas. Uh-huh. Sí. Y hay muchas palabras muy particulares durante la canción, que imagínense, comienzo de la democracia, cuando dice tantas veces desaparecí, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo sonaba eso después de los desaparecidos, uh-huh. de lo que pasó en la última dictadura militar? Claro, pero María Elena había compuesto esto 10 años antes.
Claro. Uh-huh.
Entonces, hay algunas palabras que tomaron otro sentido y viajaron para otro lado. Y bueno, y también está ahí la genialidad de una poeta, una poetisa, uh-huh. una escritora y una música increíble como María Elena. Todos, hay los que estudian mucho la obra de ella dicen que en Como la cigarra están todas las María Elenas juntas, dice, porque si se descompone la música, se llega a una base como folclórica.
Claro.
Tiene un ritmo folclórico que sería como una especie de rasguido doble, litoraleño o milonga, podría ser, prima de la milonga. Pero también, si se piensa dentro de la canción infantil, puede también tener algo que ver en la comparación de la vida, porque él toma a la cigarra, como toman las canciones infantiles también a monos, polillas, tortugas y otros animales. Pero las palabras son de esta creadora, digamos, de una persona que habla como una persona adulta, que ya tenía más de 40 años, y que en ese momento de su vida la canción tenía un correlato en un sentido personal, y después toma este vuelo, Jarrett, cuando vuelve la democracia, después de esta pesadilla de lo que fue, ¿no?, la última dictadura militar. Vamos a escuchar en este último audio, que tiene que ver con esta historia de la canción, a un escritor, poeta muy amigo de María Elena, se llama Leopoldo Brizuela, y también dice algo muy interesante sobre la canción.
Vos sabés que Roland Barthes dice que el clásico, la obra clásica de arte, no es aquella que va diciendo siempre la misma verdad en todas las épocas, sino que en cada época va encontrando una verdad nueva que expresar, ¿no? Y la gente siempre se siente expresada por ellas, porque están tan bien hechas y tienen tan el poder de sugerencia y de connotación, que bueno, consiguen hablar de todas las épocas, ¿no? Y creo que esto es así, porque cuando la canción aparece en el disco que se llama Como la cigarra, que es en el año 72, por supuesto tendría otra significación para la autora y para la gente que lo escuchaba. Un disco muy importante, que es una canción breve, si querés, con casi una sola idea que se va desarrollando, y sin embargo es un monumento de canción, ¿no?
Un monumento de canción.
Claro.
Exactamente.
Claro.
Y todos estos audios, estos fragmentos que escuchamos, pertenecen a un programa que recomiendo buscar por las redes, por YouTube, que se llama Cómo Hice, que, ajá, es un programa conducido por Emilio del Guercio en Canal Encuentro, que él investigaba en cada programa la historia de una canción distinta.
Emilio,
y me parece muy interesante cómo está planteado el programa. Muchas veces aparece directamente el autor o la autora de la canción, pero en este caso habla con toda gente muy cercana a María Elena, como hablábamos antes, y va de alguna manera armando ese rompecabezas de la historia, ¿no?, de cada canción. Y bueno, son canciones de todos los géneros populares, y es muy bueno el programa como para que lo busquen chicos y chicas, acceso por YouTube, muy fácil encontrar.
Y Emilio del Guercio también es tremendo músico.
Tremendo, ¿no?, músico.
Hiciste acordar, digo, ¿de dónde lo conocía?
Sí,
claro.
Sí.
Y el bajista de Almendra, bajista de Aquelarre,
claro.
Gran músico, digamos, de los pioneros del rock argentino, sin duda.
Debe ser muy interesante lo que propones también.
Sí, sí, muy, está buenísimo, sí. para los chicos y las chicas, para buscar ese material, porque es un material realmente, es como una joya.
Claro.
La verdad, esos programas están buenísimos. Y por otro lado, quería, para más el cierre, digamos, que sería como más del cierre, tomé algo que me decía Tomás, nuestro productor estrella.
Tomás Eliashev, que es,
¿se acuerda? Tomás Eliashev.
Es un arqueólogo de la música.
Te hace
sí, pensar, ¿viste? A mí me hace pensar, como conductor, me hace pensar la canción, ¿por qué la elige, viste?
Quiero agradecer mucho a Tomás, a todo el equipo, obviamente. Tomás me ayudó mucho en cómo encarar cada tema. siempre yo le decía lo que se me ocurría y él siempre me volvía algo superador y alguna idea así como que estaba buenísima y que me destrababa algo. Así, y bueno, y obviamente siempre se le ocurrían temas que yo no conocía y que estaban buenísimos. Así que bueno, quiero agradecer a él, quiero agradecer obviamente a Facu, quiero agradecer a Jorge, a Diego y a ustedes particularmente porque la onda del equipo este es impresionante. Así que gracias a todo Radio Escuela y a este equipo de sexto y séptimo que la rompe.
Y aguante la clase de música. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Y Tomás me decía que quería, había elegido un momento así como preferido, digamos, de estos momentos que vivimos en nuestras clases, y también era uno de mis preferidos, que es cuando hablamos de Charlie y Spinetta. ¿Se acuerdan esa clase?
Sí. Claro. Sí.
Bueno, esa clase fue también un descubrimiento porque había que investigar en todas las puntas que hubo de uniones entre Charlie y Spinetta, que tuvieron momentos de mucha unión y momentos de mucha separación también, ¿no?
Claro.
Pero cuando se unieron fueron muy fuertes y dejaron cosas muy grosas. Y obviamente cada uno por su lado también, porque son de los artistas más importantes de nuestra historia. Y encontramos un momento que fue muy destacado, que fue ese momento donde ellos van a la televisión a presentar una de sus canciones nuevas. Estaban muy emocionados, los invita José Pepe Liachef, el papá de Tomás, que tenía un programa en ATC llamado Cable a Tierra, los invita a mostrar lo que estaban haciendo para un disco que se venía de Charlie y de Spinetta, que nunca sucedió finalmente, y van a la tele a tocar su obra principal, digamos, lo que habían terminado de componer hacía muy poquito, que era Rezo por Vos, y en el medio de esto se enteran de que la casa de Charlie se está incendiando. ¿Recuerdan esta anécdota?
¡Qué tremendo!
Lo llaman a Charlie y le dicen: se está incendiando tu casa, vení por favor rápido. La cuestión es que Charlie había dejado una videograbadora, esto es una cosa muy arqueológica ahora decir videograbadora, con un cassette adentro grabando el programa. Parece que hizo cortocircuito, se encendieron las cortinas.
No, qué tremendo.
Y claro, y tuvo que volver, cuando terminan de hacer el programa, vuelven corriendo, un tremendo incendio, por suerte no pasó nada grave, pero se perdieron muchas cosas, materiales. Y esto fue un susto para ellos dos, porque dijeron, la verdad, nosotros dos juntos provocamos cosas que son medio peligrosas. Y bueno, aparte la canción decía, y prendí las cortinas, me encendí el amor, decía la canción.
No, muy fuerte.
Era muy fuerte, y bueno, así que el disco no pudo ser, el disco ese de Charlie y Spinetta, pero nos dejaron esta joya de la historia de la música nacional, que es Rezo por Vos, y con esto me quería despedir.
Y vamos a escucharlo un poquito, gracias Ernesto.
Dale.
Escuchamos un poquito.
Tú eres mi alma y abrazado.
Bueno, Ernesto, querido, muchísimas gracias y vamos a cerrar este año y te decimos hasta pronto, ¿no? Vamos a poner melancólico porque la pasamos súper bien.
Un poquito sí. Pero nos vemos pronto.
Nos vemos pronto, sí, nos vemos pronto. Seguramente nos vamos a encontrar aquí en estos micrófonos con esta música espectacular, con tanto para compartir. Te agradezco de todo corazón todo lo que compartiste con nosotros. Y hasta pronto.
Un poquito triste, sí. Nos pone contentos porque sabemos que el año, bueno, no sé, en algún momento vamos a volver a encontrar y nos encantó. Y también es la emoción esa, ¿no? De que lo que nos gusta mucho es que te pones un poquito triste.
Y un poquito, sí.
Sí,
pero bueno, la disfrutamos un montón.
Lo disfrutamos.
Eso está bueno, haberlo disfrutado mucho. Yo también lo disfruté mucho con ustedes.
Y ya nos tenemos, ya nos conocemos, ya estamos en contacto.
Ya estamos ahí.
Claro, ya estamos ahí. Profe, muchísimas gracias, Ernesto Algranati. Y nos vamos con... Y nos
abrazo
vamos,
gigante.
Nos vamos con Fequín.
Nos vemos mañana, chicos.
¿Te parece bien? ¿Nos das permiso?
Lo que ustedes quieran me parece bien.
Bueno, nos vamos con tu banda. Muchísimas gracias. Por dejarnos usar...
Abrazo gigante canciones. A ustedes y a todos el equipo, todo el equipazo.
Gracias, Ernesto. Un abrazo enorme, hermano.
Chau.
Nos encontramos mañana, Diego. Gracias, Tomás Eliashev, querido. Gracias, Julia Parodi.
Gracias, Monchi.
Un placer. Hasta mañana. Que tengan un excelente día. Chau.
Solo soy un vampiro. Tengo mi cueva. Y duermo colgadito. Tengo un amigo que se llama Benito. Asustábamos personas.
pasó. Y en el medio de la plaza nos pusimos a tocar. Benito la rompió. Tiramos buenos ritmos y cantamos temas dark. La gente se juntó y entonces enseguida empezaron a comentar. Tienen una banda que está buena, una banda que resuena. Tienen una banda. Tienen una banda que está buena, una banda que me gusta. Tienen una banda. Con Benito nos hicimos una banda que está buena, que le gusta a todo el mundo, al que no le importa nada y al que limpia la vereda. Pura fuerza creativa y empatía musical, vecinal. Somos la banda del lugar,